Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos con el señor Ernesto Zunini. Él es el secretario general de Juntos por el Perú. Es un joven político, sociólogo, diputado electo por Lambayeque. Y vamos a conversar sobre lo que está pasando en su organización. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted por la invitación. Muy buenos días.
Bueno, vamos por partes. Durante el fin de semana se han filtrado unas imágenes. Después se determinó que hubo un montaje con un audio que era falso. No era responsabilidad de Perú 21, pero la imagen da la impresión de que el señor Sánchez está muy molesto, está muy agobiado y que hay divisiones internas ya. A esto se suma unas declaraciones de Antauro Humala para Panamericana y del papá, el señor Isaac Humala, diciendo que la culpa de todo la tiene Franke, que para qué lo invitan. A ver, ¿cómo están las cosas dentro de Juntos por el Perú?
Mire, la verdad, hemos tenido una reunión bastante amplia que se extendió hasta el día de ayer, donde se citó a los diputados y senadores electos.
Okay.
Y la reunión ha sido distendida, ¿no? Hemos evaluado no solamente los resultados, sino también los retos que tenemos como organización. Y esas imágenes, que por cierto, fueron pues filtradas, ¿no? Ahí se ve cómo es que por una ventanita, una rendija, se tomó sin audio, ¿cierto? Se ve a Roberto dando un discurso.
Así es,
¿no?
Enérgicamente.
Y claro, es que si ustedes ven, todos los discursos de Roberto son enérgicos.
Okay.
Incluso en algunas entrevistas también modula bastante.
Okay.
¿No? Pero más allá de eso no hay nada, absolutamente, ¿no? Nosotros estamos justamente en este evento fortaleciendo la cohesión de la organización, ¿no? Y hemos
ahora
salido
bien,
fortalecidos.
Muy bien. Ahora bien, estuvo con nosotros el señor Belmont la semana pasada y nos dijo que él lo que tenía era una alianza electoral, pero no una alianza de gobierno. Es decir, no hay un programa conjunto para el próximo Congreso, para este Congreso que se inicia. Y eso sí es preocupante. ¿Cuál es esa relación?
Bueno, evidentemente, en una primera vuelta había un Belmont bastante distanciado de nuestra propuesta, ¿no?
Por supuesto.
La conversación la condujo Roberto Sánchez y tuvieron algunos acuerdos de tipo programático. El día del evento que hemos tenido esperábamos la visita de ellos también para poder, digamos, brindar un saludo, más que llegar a acuerdos concretos. Pero hay esa predisposición. O sea,
pero no fueron.
Tanto, lo que pasa es que se extendió demasiado nuestro evento. Evidentemente, todos los diputados y senadores hicieron uso de la palabra, la evaluación se amplió, entonces ya creo que no nos alcanzó el tiempo y sí tuvimos una reunión un poco más amplia con Ahora Nación.
Exactamente, ¿cierto? Pero son menos.
Sí, pero el acuerdo que estamos sosteniendo con Obras sí alcanza el trabajo electoral.
No, ¿no? Electoral sí.
Perdón, sí alcanza el trabajo legislativo. Ese es decir, es aspiramos tema. A tener una agenda común en el Parlamento. Yo creo que ahora, con todos los indicadores y situaciones que se están presentando, mayor razón, nos sentimos incluso conminados, ¿no?, por la ciudadanía, por la defensa democrática, de trabajar un proceso de unidad mayor.
Vamos a ir al legislativo, pero antes quería quedarme un ratito en el momento electoral. ¿Ya aceptaron que perdieron?
Bueno, mire, todavía no hay una proclamación.
No, por supuesto.
Correcto. No. Entonces, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame, tendrá nuestra respuesta. Por lo pronto, todos los recursos que hemos impuesto son herramientas que nos permite la legislación electoral.
Los que les permiten no hay problema. El problema es que ustedes querían algunos que no les permite la legislación electoral.
Por ejemplo,
hacer un reconteo de los votos.
Mira, lo que pasa es de
que... Esa es una propuesta política y Keiko Fujimori dijo que no y le dijo vayan a leer la ley.
Pero ella nos llamó a dialogar. Entonces, ¿sobre qué hay que dialogar antes de que se proclamen los resultados? No, mira, lo que yo
quiero... Sobre una agenda legislativa, probablemente.
Bueno, llegará el momento de dialogar sobre eso también. Estamos dispuestos a dialogar sobre la agenda legislativa. Pero lo que yo sí quiero decir es de que este es un tema de carácter político. O sea, el país hoy en día está dividido en dos mitades.
No, y está en tres tercios.
Bueno.
Ustedes tienen un tercio.
Bueno, pero en último término, ¿cierto? Uh-huh. En dos mitades.
Pero,
y yo creo de que hay temor por parte de un sector de la población. Hay también algunos indicios de que se viene gestando... No se viene gestando. Mira, la pregunta de fondo, más allá de entrar sobre el procedimiento y las normas electorales, es si vivimos o no en una democracia.
No, sí, ¿no? Pero yo sí creo que ha sido un proceso democrático. ¿Usted no cree que haya sido un proceso democrático?
Bueno, yo lo que creo es que nuestros cuestionamientos son legítimos.
Por supuesto, imagínate, ya han sido resueltos.
En un país en el que no se respeta la independencia de poderes, en donde el Parlamento te pone presidente sin consultarle a la ciudadanía.
Ese es otro tema, pero la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones están desarrollando correctamente este proceso, ¿sí o no?
Pero, a ver...
Después hablamos del contexto, pero
ver,
en este
momento...
No, es
que no podemos apartar el contexto.
No.
Es que, o sea, si todo apunta...
Si es así, no miren, deberíamos haber participado en las elecciones.
Yo antes de ingresar a su programa...
Debieron haber impugnado.
Estuve escuchando sus comentarios, ¿cierto?, sobre... lo que está pasando en el Congreso. Sí. Y todo apunta a que se viene fortaleciendo porque ya tenemos un gobierno autoritario desde
el
Parlamento.
Sí, pero ahora, no, qué manera de confundir las cosas.
No, ahora, pero es que en este contexto...
¿El proceso electoral es fraudulento?
Reitero, por ejemplo...
Anaí Durán ha dicho que no.
Para hablar del proceso electoral, uh-huh. ¿Cierto? A nosotros nos parece irregular este cambio de lineamientos en mayo.
¿Cuál cambio de lineamientos?
Los lineamientos que regulan justamente la gestión de las mesas de peruanos en el exterior.
Pero según la OMP y según toda la información que yo tengo, la solicitud de traer las actas en físico fue una solicitud de ambos partidos.
Que de lo que lo demuestren.
Ah, no,
nosotros
usted,
no lo hemos solicitado.
Hemos
solicitado. Ahora, una cosa es traer las actas,
claro,
y otra cosa es que se evite digitalizarlas, ¿no? Porque las actas tienen que llegar. Tienen que cumplir con la cadena de custodia.
Pero
evitar que se digitalicen...
Que fue pedido de los partidos.
Bueno, reitero, nosotros no lo hemos solicitado. Sin embargo, aún así fuera, eso no evita pues que se digitalicen, ¿no? En segundo lugar...
A ver, pero fíjese. El señor Sánchez, en primera vuelta, en el exterior, sacó 7.000 votos.
Uh-huh.
Eso fue todo.
Claro. Y en Lima sacamos...
Por eso le digo, ¿de dónde van a sacar más?
En Lima sacamos 3%.
Claro, por eso.
Y llegamos al 37% de segunda vuelta. Son realidades distintas.
Ok, pero no es que tengan mucha votación que se les perdió.
Es cierto, pero estos cambios han afectado la transparencia del proceso. Por lo tanto, nuestros cuestionamientos son legítimos. Mayor razón aún.
A ver, mire, todo aquel que reclama tiene derecho a reclamar. ¿Ya? No hay problema. Pueden reclamar todo lo que quieran. Pero lo que pedía el señor Sánchez era un recuento de votos, un procedimiento que él ha creado.
Es una respuesta que le da a la señora Keiko Fujimori, cuando la señora Keiko Fujimori le dice, le invito a que dialoguemos. Perfecto, conversemos y empecemos por aquello en lo que no estamos de acuerdo. Usted no está de acuerdo, por ejemplo, con la votación en Puno, donde ha impugnado no 7 actas, como ha dicho la señora Marta Chávez, sino 7.000 votos. ¿Cierto? Entonces, y nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que ha pasado, más que no estar de acuerdo, tenemos cuestionamientos que consideramos legítimos, no legales, sino legítimos.
¿Pero van a respetar el resultado electoral o van a ser como
Keiko Fujimori? Vamos a respetar.
No van a salir a hacer marchas fraudistas. Porque sería comportarse igual que Keiko Fujimori, ¿no? Que era la que usted critica.
Mire, el término fraudismo, ¿cierto?, que busca darle una consignación peyorativa a estos comportamientos que ha tenido especialmente el señor Rafael López Aliaga, está muy lejos del comportamiento que estamos teniendo nosotros.
Sacaron un comunicado el martes pasado que era...
Mire, nosotros no hemos llamado a la rebelión, no hemos pedido la cabeza de las autoridades electorales, no hemos hablado de sodomizar. ¿No? Entonces, yo creo que si hay legitimidad en nuestro cuestionamiento, no se puede decir fraudistas, pues. Hay una distancia kilométrica entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que hacía el señor Rafael López Aliaga.
Pero se parecen algunos días, ¿ah? El martes sacaron un comunicado donde dije, ojalá que pierdan, porque son fraudistas. Yo detesto el fraude.
Yo lo he escuchado, yo también lo detesto.
Lo detesto.
Pero la pregunta es, no solamente son legales, sino nuestros cuestionamientos son legítimos. Por supuesto que lo son, porque en cualquier proceso las normas se establecen antes y no durante. Esto que se haya hecho específicamente para peruanos en el exterior, y hay que poner en contexto un poco las cosas. ¿Cuál es la política exterior que está teniendo hoy en día los Estados Unidos? Que es justamente donde se ha producido la nebulosa, ¿no? Que no nos ha permitido ver en tiempo real.
No hay ninguna prueba de lo que ustedes señalan, pero diciendo que hay un control sistemático del voto. Eso es falso.
Pero son cuestionamientos legítimos, ¿o no?
No.
¿Pero por qué?
Porque no tienen pruebas. Tú tienes derecho a interponer una acción. Presenta una prueba de fraude.
Pero se lo estamos dejando en manos del jurado electoral. Permítame en primer lugar.
Para decir, ¿hay fraude? Sí, presenta.
Pero es que nosotros no estamos denunciando que hay fraude.
No, ha dicho que en Estados Unidos, todas las mesas de Salt Lake City, todas las mesas, ¿ah?
Porque hay una irregularidad. O sea, que tú hayas cambiado los lineamientos para gestionar la mesa y hayas establecido no solamente que no se digitalicen, sino que hayas establecido, como no lo explicita la Ley Orgánica de Elecciones, que miembros de otra mesa puedan integrar, ¿no?, como miembro de una mesa determinada a la que no pertenecen. Que el personal consular, en último término, que hace las veces de OMPE, pueda ser parte como miembro de mesa.
Pero si no hay nadie.
Ya, pero no estaba así cuando empezó el proceso electoral.
En la primera vuelta sí.
Se cambió. No,
en la primera vuelta se hizo lo mismo.
Bueno.
Y en otras primeras vueltas y segunda vuelta se hace lo mismo. Bueno. Porque no hay nadie. Votan cuatro personas, van dos. Alguien tiene que ser miembro de mesa.
Esos detalles no tienen un sustento técnico, no se nos ha expuesto. En todo caso, el jurado debería aclarar, sabe que esto incide negativamente en los resultados, y esta es la razón por la cual en pleno proceso electoral, en acuerdos del 14 de mayo, resoluciones del 29 de mayo, cuando la OMPE estaba bajo ataque por el fraudismo, se producen estos cambios. Entonces, con todo este contexto, ¿usted cree que también lo legítimo de nuestra parte sería quedarnos de brazos cruzados y no decir nada?
No le digo que no se defiendan legalmente, el tema es que no tienen ninguna prueba que le quite el voto a todos los ciudadanos peruanos en Estados Unidos. Eso es terrible. Porque ellos van a quitar sus votos.
Lo que estamos discutiendo es la legalidad.
No, le están quitando sus votos.
Nosotros respetamos el voto del peruano en el exterior. Sí. ¿No? Sabemos que son tan peruanos como nosotros. Pero no estamos discutiendo su decisión, sino la legalidad.
No, pues al discutir la legalidad, me anulas la mesa entera. ¿Por qué le quitas el voto a la gente?
Pero que se pronuncie el jurado.
Así como defendemos los votos de todos los puneños,
se pronuncie el jurado si es que es legal o no es legal.
Es legal.
Con lo que se pronuncie nosotros, bueno, a mí me parece, discúlpeme, yo no soy abogado, pero a mí me parece que un proceso, ¿cierto?, tiene que tener predictibilidad. Todo proceso, en una fábrica, en un procedimiento administrativo, lo que fuera, tiene que tener predictibilidad. Y que tú empieces un proceso electoral y a la mitad te cambien los lineamientos que regulan la gestión de las mesas es irregular.
Muy bien. Ahora, ustedes van a perder. Eso es más o menos claro. Ya tendrán tiempo de evaluar por qué perdieron. El señor Humala dice que por invitar a Pedro Franque. Yo creo que no por eso. Pero tal vez por equivocarse en la línea final. Y tienen este problema. Los enemigos que señalan, en realidad, pues no son enemigos. O sea, trompearse con Jorge Nieto dos días antes de la elección y poner al señor José Domingo Pérez a decir que lo va a meter preso como si fuera el comisario de los soviets.
Bueno.
¿Qué pasó ahí?
A ver, En primer lugar, yo creo que ciertamente pudimos reaccionar mejor, ¿ya? Asumiendo de manera autocrítica. Sin embargo, nos sorprendió sobremanera que Jorge Nieto salga a terruquearnos de esa forma.
Él dice que no los terruqueó, mañana va a estar acá para responder a eso, pero lo que sí hay que decir es que él expresó su preocupación sobre la base de dos hechos reales. ¿Okay? Hay personas vinculadas al CONARE, y el CONARE de Huaynalá, y usted es sociólogo, sabe perfectamente lo que es, era vinculado directamente al Movadef. Eso sí está probado. El señor Iber Maraví fue ministro de Estado del señor Pedro Castillo, y durante su ministerio se exhibieron los atestados policiales de Ayacucho cuando él tenía 18 años. Es verdad, pero se exhibieron los atestados.
Usted acaba de decir algo muy importante. Sí. Era, el Movadef ya no existe hoy en día.
Porque ya, el Estado peruano lo disolvió.
Pero ya no existe. Y yo sí creo, ¿cierto?, en una justicia restaurativa, y creo que las personas pueden cambiar. Okay. Y hay procesos de pacificación en todas partes del mundo que pueden ejemplificar una persona.
Entonces no hay ningún problema en reconocer que son personas vinculadas a Sendero Luminoso que se han rehabilitado.
A ver, vinculadas a Sendero Luminoso, yo no me atrevería a decir
al
eso.
Al Movadef.
Bueno,
que se han rehabilitado.
El Movadef hoy no existe.
Okay, pero
eso es algo claro.
Pero
y además estamos hablando, discúlpame Rosa María, de autoridades electas. Uh-huh. El pueblo les ha dado su respaldo y no creo que sea porque hayan sido parte del Movadef, sino el reconocimiento
margen,
a su trayectoria.
Al margen de su elección, el señor Nieto se refirió a su pasado.
No solamente eso, él dijo que había una bancada antaurista. En todo caso, damos por superado ese impasse, de repente reaccionamos de una manera desproporcionada, pero también nos sentimos afectados
porque no es verdad
las cosas que dijo.
Hay gente que iba a votar por ustedes y se fue al viciado. Pues digo, estos están locos de remate, quieren meter preso a todo el mundo por pensar diferente.
Bueno, creo que a estas alturas está demostrado que no es así. ¿No?
Ok, ya, superado el incendio. Pero claro, y luego Jorge Nieto no era el malo de la película, Alfredo Torres es el malo de la película. Pero digamos, ustedes están compitiendo
eso
contra...
Eso es muy bueno, eso
claro,
es muy bueno.
Ustedes compiten contra Keiko Fujimori.
Correcto.
No contra Jorge Nieto ni contra Alfredo Torres.
Correcto.
Si se centraran en la persona contra la quien compiten...
Pero hay responsabilidad.
¿Y la de qué?
Las encuestadoras y los medios de comunicación, ¿cierto? Tienen una responsabilidad pública respecto a lo que comunican a la ciudadanía, y más en escenarios como estos.
Claro, pues ustedes quieren persecución penal.
No, de ninguna. ¿Sí? No hemos denunciado a nadie. ¿A quién hemos denunciado?
Alfredo Torres han pedido una investigación al Jurado Nacional de
Pero
Elecciones.
Pero eso no es una investigación penal.
Sí, pero administrativa, para que pierda
pero
su
está
licencia.
Bien, no está bien.
No está bien.
Sí está bien, y yo le voy a explicar por qué. Sí está bien, y yo le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque un conteo rápido... Nosotros defendemos ese conteo rápido.
Claro, si van primero, ¿cómo lo van a defender?
¿Pero por qué lo defendemos?
Es lo que pasa con los políticos peruanos.
No,
ganan, defienden, cuando pierden, son fraudistas.
Pero permítame explicar. Un conteo rápido tiene un informe técnico, metodológico, que permite al señor Alfredo Torres decir las conclusiones sobre la base
el
de algo...
El martes salió a dar su opinión. Lo que pasa es que ustedes no entienden qué cosa
¿qué
margen
es
margen de error.
Está, pero es que
y ya estuvo
usted...
acá y dijo, opinión. Mi opinión es que en varios escenarios, es decir, si Keiko Fujimori saca más de tanto
a
por ciento...
¿A usted le parece
sí, me parece que
profesionalmente
la gente...
solvente,
sí,
ético,
sí,
que el responsable de haber hecho un estudio financiado por Transparencia Internacional, publicado por los medios de comunicación, salga 48 horas después a decir, ¿sabes qué? Yo he hecho un estudio, pero mi opinión es completamente contraria a ese estudio.
No es completamente
contraria,
es consistente con ese estudio.
Pero no es consistente.
Absolutamente consistente.
Mire,
tiene que entender lo que es un margen de error.
Correcto.
Ahora,
ese es un tema estadístico, y yo le voy a decir, para poder refutar que estos escenarios en los que se nos perjudica, por decir de alguna manera, Juntos por el Perú, él responsablemente debió decir cuáles son esos modelos. Nosotros lo que estamos
pidiendo... No, lo que está explicando es que ya lo explicó acá, es que ustedes han tomado sus palabras con la literalidad.
No, el Perú ha tomado sus palabras con
literalidad.
No,
el Perú no, ustedes nada más. Yo soy peruana también.
Eximir,
usted no es el Perú y yo también, ¿no? O sea, los dos somos el Perú.
No se puede eximir de responsabilidad, ¿cierto? A una persona que tiene posición de poder... En este contexto, hay una responsabilidad sobre lo que se dice y se deja de decir.
Bueno, siga persiguiendo a Alfredo Torres, así va a ganar muchas elecciones.
Perdón, discúlpeme, no es una persecución. El jurado tiene competencia de fiscalizar.
Ya.
Y ahí lo hemos dejado.
Bueno, iban a perseguir a Jorge Nieto también.
Bueno, no hemos presentado ningún recurso contra él. No, y yo estoy diciendo que me parece que reaccionamos de una manera desproporcionada.
Yo me moría de ganas de leer esa demanda. Bueno, pero esa querella yo...
Pues no sucedió.
Ojalá
fue
lo
parte de la disputa política y reconocemos que fue un error.
¿Sabe por qué hubiera sido bien interesante? Porque yo creo que Nieto se las ganaba.
Quizás.
Se las ganaba.
Quizás. Usted,
y el papelón era
saber mejor
terrible. Muy bien, terminan las elecciones, gana Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no tiene mayoría en la Cámara de Diputados para empezar. Tiene, con Renovación, si es que la apoyan, tiene 58. Uh-huh. ¿Ok? Ustedes al frente también tienen 58, si es que se junta Obras, Ahora Nación y ustedes. Al centro quedan Buen Gobierno, con los que se han venido peleando. Si Buen Gobierno vota con ustedes... Se pueden derogar las leyes pro crimen, se puede derogar todo lo que han hecho esta semana, se puede derogar todo, por lo menos a nivel de Cámara de Diputados. Pero...
Bueno, tendremos que dialogar, ¿no? Dialogar no es claudicar, es parte de la democracia.
Pero no parece nosotros, con mucho ánimo de conversar con...
Bueno, entonces yo, con la venia de Roberto, vamos a tender los puentes para dialogar con Buen Gobierno, el Perú lo necesita. Necesitamos además, mire todo lo que está pasando en el Parlamento, usted lo acaba de informar, ¿no? O sea, se están afianzando y profundizando las condiciones de autoritarismo. Ya tenemos una ley que avala el uso de la fuerza desproporcionada que se aprobó para luchar contra la inseguridad ciudadana y no tiene ningún resultado contra la inseguridad ciudadana. Y ahora tenemos una ley que promueve que los policías y militares vayan solamente al fuero policial militar. Entonces, esas cosas... Tienen que desaparecer.
Muy bien. ¿No? Pero llegamos al Senado y ahí sí están considerando que Buen Gobierno vote con toda la izquierda. Ahí sí estamos 30-30. En tanto que uno se voltee y ellos también van a hacer lo mismo. Y ahí sí cambia completamente la correlación de fuerzas. Tiene que haber una disciplina absolutamente férrea que la izquierda peruana no tiene. Y a las pruebas históricas me remito. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo piensan gobernar como oposición? La oposición es muy necesaria en un gobierno Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori entra...
En un gobierno
además, mire,
totalitario.
No, y entra con el control del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional
Usted
de Justicia.
Lo está diciendo.
Con la Defensoría del Pueblo por ahora. Ahora, el próximo año, en mayo, vence el mandato del Tribunal Constitucional. Y ahí le están 40 senadores. Si no tiene los 40 senadores, este Tribunal Constitucional, este, que es de pavor, se puede quedar ilimitadamente.
Mira, la democracia está en una situación crítica en nuestro país y yo creo que aquí lo que tenemos que alentar es que la gente ejerza el poder ciudadano, porque hay temas que son de interés público y hay que romper con esa desconexión que ha tenido el Parlamento con la gente. A la gente hay que explicarle por qué necesitamos derogar las leyes pro crímenes, por qué necesitamos derogar la ley que regule el uso de la fuerza o modificarla, por qué a un policía y a un militar se le tiene que juzgar en un fuero civil, en un fuero militar policial. Y la gente pedirá también, pues, ¿no?
Pero mire,
que eso se modifique.
El pedido de la gente no ha sido escuchado en los últimos 5 años y puede ser que en los próximos 5 años tampoco. Lo que cuentan hoy son los votos en el Congreso. Para usar una frase favorita de Vladimir Cerrón, curules cautivas. O sea, Keiko Fujimori no va a ser vacada.
Sí,
de ninguna manera, porque,
mire,
no, porque tiene los votos
para
no ser... Ella tiene 44 diputados.
Si terminamos sometiéndonos al ajedrez del Parlamento y renunciamos, ¿no?, al poder soberano del pueblo, vamos a perder todas las votaciones, lo digo por adelantado.
¿Así?
O sea, claro que sí. Porque en la Cámara de Senadores, y además el fujimorismo sabe usar el poder que tiene, va a usar el Ejecutivo, va a usar la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera.
Gracias.
Etcétera. Entonces, a nosotros solamente nos queda apelar a los colegios profesionales, a las universidades, a los gremios, para que de alguna u otra manera ellos puedan también sentir la necesidad de dar gobernanza al país.
Ok, o sea, están perdidos.
No doy las cosas por perdidas. Es una batalla que aún no hemos librado. ¿No? Nosotros tenemos disposición a dialogar, incluso con el fujimorismo, pero que sea un diálogo público, bueno, sin pactar, sin transar debajo de la mesa.
Belmont nos ha dicho que se entiende mejor con López Aliaga.
Bueno, es que, repito, dialogar no es claudicar, ¿no? O sea, yo creo que la gente espera que tengamos la capacidad por lo menos de sentarnos y escucharnos.
Hay una serie de temas en la agenda de ustedes que no se van a concretar. Por ejemplo, el indulto a Pedro Castillo. Primero porque no, él ha apelado su sentencia, entonces no está condenado firme, le dan una condena firme, no hay tiempo hasta que eso suceda. Entonces, la única posibilidad es que Keiko Fujimori lo indulte. Bueno, ¿eso es parte de la conversación?
A ver, en primer lugar, el proceso electoral todavía no concluye.
Bueno.
Pero en ese escenario hipotético que usted plantea, donde va a gobernar la señora Fujimori, le quiero tomar la palabra, ¿no? Ella ha dicho que podría evaluar.
Lo dijo el viernes antes de las elecciones.
Esperemos que no se quede en supuestos y que considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país, ¿no? Y yo creo que si ella quiere darle gobernanza, tener por lo menos sus 100 días de luna de miel con el pueblo peruano, no con nosotros, debe de darle algunos gestos a la población.
Porque fíjense que eso es lo que trató de hacer Pedro Pablo Kuczynski con su padre, ¿no? Y no le funcionó a Kuczynski.
Le iba a funcionar muy bien, se opuso la señora Keiko Fujimori.
Por eso, pues, a muerte. O sea, sí, no. Así que canjear un indulto por tranquilidad política no ha funcionado justamente en el caso de ella.
Bueno, vamos
de
a ver.
De repente funciona.
Mire, yo quisiera pensar, pese a que todo indica lo contrario, que la señora Fujimori va a reflexionar sobre la oportunidad histórica que podría tener si sale ganadora del proceso electoral. Y que eso le permita, pues, ¿no?, poner las barbas en remojo.
Ojalá.
Y mejorar, porque todos los indicadores son contrarios. Sin embargo, la fe y la esperanza es el último que se pierde. Nosotros vamos a cumplir el rol que el pueblo nos ha asignado, un rol de representación, de fiscalización.
De oposición.
De oposición, que es donde nos corresponde estar. Y si hay que dialogar, dialogaremos, pero en el marco de la transparencia y de un diálogo público de cara a la ciudadanía.
¿Cuál es la agenda mínima que usted cree que debe tener la bancada de Juntos por el Perú? O sea, los proyectos de lo que han prometido en campaña, digamos. ¿Cuál es la agenda mínima?
Mire, hay varios puntos muy importantes. Uh-huh. Y a nosotros nos gustaría derogar estas leyes pro crimen.
Perfecto. Y eso hay acuerdo.
Y hay que revertir, creo yo, varios proyectos legislativos que colisionan con el interés público, ¿no? Por ejemplo, el tema del referéndum. Nosotros creemos que se debe restablecer, que es lo propio de una democracia. Pero bueno, también hay otros, ¿no?, que tienen que ver con la gestión del Estado, la iniciativa de gasto del Parlamento, que tiene que ver también con la autonomía de los poderes del Estado.
Eso espero que lo deroguen, ¿no?
Que tiene que ver con destrabar la inversión pública. Ver, tenemos más de 2.000 proyectos paralizados.
Hay que decir algo. ¿No? Keiko Fujimori dijo, no es abogada tampoco, que iba a mandar un documento al Tribunal Constitucional. No es así. Hay que pedir que el Tribunal Constitucional se vuelva a pronunciar sobre ese punto. Pero hay que decir que tanto la bancada de Fuerza Popular como la de Juntos por el Perú han aprovechado el tema de la iniciativa de gasto parlamentaria para expandir el gasto público de una manera enloquecida.
Bueno,
y no se han opuesto.
Bueno, nosotros creemos que es importante sincerarlo, ¿no?, racionalizarlo, empezando por el mismo Congreso de la República, que hoy día gasta de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, esos detalles, por ejemplo, no son temas ideológicos, deberían de tener mayor flexibilidad, mayor facilidad de poder discutirse en el Parlamento y aprobarse.
En el tema de las leyes pro crimen ya se ha señalado, a través de abogados penalistas cercanos al fujimorismo, que esas no son leyes pro crimen, que les parecen estupendas y que no las van a tocar. Así que ahí está Renovación y Fuerza Popular. Como le digo, fácilmente en diputados derogables, porque ahí sí, con buen gobierno y ustedes están...
Ligera, pero mayoría.
El problema es el Senado.
Mire, hay batallas que vamos a tener que dar sí o sí, uh-huh, porque la ciudadanía espera que las demos. Y nosotros hemos sido elegidos para representar. Y bueno, si no ganamos estas batallas, quedará pues el precedente, porque esto es político también, uh-huh, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, y eso tiene que ver un poco con el tema electoral también, no podemos decir de buenas a primeras, no desistimos porque vamos a perder. Uh-huh. Eso es algo que tiene que ver con nuestra representación misma.
Ahora,
y que es
hay otro tema en materia de fiscalización en la cual los fujimoristas deben andar un poco preocupados. La Cámara de Diputados es la Cámara Política y la Cámara Política censura ministros y censura gabinetes. Pero sobre todo censura ministros. Keiko Fujimori, cuando perdió las elecciones del 2016, desarrolló una estrategia de enloquecer a Pedro Pablo Kuczynski
censurándole
a punta de interpelaciones y censuras de ministros todas las semanas, teniendo a los ministros caminando. Ustedes en diputados, como le digo, son 58 más 18, ¿okay? Estamos hablando de 76 diputados, uh-huh, de 130. pueden censurar a todos los ministros que nombre Keiko Fujimori uno tras otro, sin parar. ¿Ya se dio cuenta? Ya lo sabía.
Sí, ya lo sabía. Déjeme decir de que aquí no va a primar una postura ideológica, partidaria, sino que evaluaremos, pues, la propuesta que ella alcance, ¿no?, al país eventualmente, y también las propuestas de ministros que tenga, ¿no? Y estamos hablando de escenarios hipotéticos. Quiero decirle que nosotros todavía estamos en el proceso electoral.
Yo sé, ¿no?, pero a mí me interesa más el futuro siempre. Entonces, no hay posibilidad, eso hay que decirlo claramente, de que ustedes censuren gabinetes, o sea, como presidente del Consejo de Ministros, porque ahí sí los disuelven a ustedes. Pero igual, Keiko Fujimori no puede plantear una cuestión de confianza porque la tiene que aceptar la presidencia de la mesa directiva. ¿Ok? Y ahí de nuevo hay un problema. La mesa directiva de diputados nunca la va a tener ni Fuerza Popular ni Renovación, porque todos los demás hacen mayoría. No hay forma. Ustedes tienen el control de la Cámara de Diputados. En el Senado es diferente, ¿ok? Pero sí tienen el control. Entonces, nunca le van a aceptar una cuestión de confianza a Keiko Fujimori. Ella cambió las normas, sí. Ella las cambió.
Mire, yo sigo apostando porque se restablezca el sistema pesos y contrapesos.
Yo también apuesto por lo mismo, pero al principio no van a poder. Entonces, no se restablece, no le aceptan una cuestión de confianza, ustedes no los disuelven nunca, pero ustedes pueden bajarse todos los gabinetes completitos de uno en uno.
Mire, no tenemos esa predisposición.
No, yo lo sé.
Ya, el primer problema que tiene el país hoy en día es...
Solo recuerdo Keiko Fujimori.
La escasa gobernanza y gobernabilidad. La crisis política nos pasa factura a todos. Uh-huh. Entonces, un acto de sensatez, ¿cierto? Bueno, evaluar y ponderar según
Keiko
se nos
Fujimori
presente.
El 2016 arrancó por censurar a Saavedra, que era el mejor
ministro.
Pero
es Keiko, pues. Nosotros no somos... O sea, hay, repito, distancias kilométricas entre lo que representa el fujimorismo y representamos nosotros. Nosotros vamos a poner por delante el país.
Muy bien.
Eso puede tenerlo
por seguro.
Entonces
no va a haber un obstruccionismo.
No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción. No lo va a haber.
No lo va a haber. Así ya. Y, pero a cambio, porque en política todo se negocia, ¿a cambio qué van a pedir?
Bueno, a cambio yo creo que es importante que se nos permita priorizar estos proyectos que son cuestionados por la ciudadanía, ¿no? Y reitero, está el tema de referéndum, iniciativa de gasto, etcétera, etcétera. O sea, hay una agenda amplia en realidad, porque hemos visto que este Parlamento, pese a la escasa representación que tenía, ha legislado diestra y siniestra como si le hubieran entregado una carta en blanco, claro. Y eso hay que revisar.
Todo esto que le estoy diciendo puede funcionar con una sola condición, que los cuatro partidos que están al frente de los otros dos funcionen juntos. Si no funcionan juntos, no hay forma.
Y con otra condición, que haya paz social, que haya paz social, porque hoy en día en el país el candidato más votado ha sido Roberto Sánchez. En la mayoría de provincias, en la mayoría de distritos, en la mayoría de centros poblados, si nosotros ponemos un mapa, pareciera que indiscutiblemente no hubiera posibilidad de que otra persona gobernara el país. Entonces, esa es nuestra prioridad, esa es nuestra prioridad. Esa es la razón por la cual nosotros consideramos legítima nuestra defensa del voto y que se agote, ¿no?, en el marco de la ley, de lo debidamente establecido, y ha dicho Roberto, tenemos esa predisposición de reconocer cuál va a ser el resultado. Pero la prioridad es darle gobernabilidad al país. Nosotros no vamos a tener una práctica premeditada, preestablecida, de obstruir sistemáticamente para impedir el gobierno, ¿no?, eventual de la señora Fujimori. Nosotros lo que queremos es que haya una reconciliación entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Y eso pasa por legislar mirando al pueblo. Y si vamos a dialogar con ellos, le plantearemos un conjunto de leyes que ellos han aprobado y que consideramos que son ilegítimas y lesivas al interés nacional. Y sobre eso podremos ponernos de acuerdo. Esperemos que así sea. Será la prioridad.
Claro, pero digamos, como en las torturas, con Galileo, siempre me acuerdo, solamente enseñas lo que puedes hacer. No lo vas a hacer, pero lo puedes hacer. Entonces eso te da una capacidad de negociación muy diferente.
Bueno, hay varios retos que se nos están planteando, ¿no? El hecho de mantener una bancada amplia que abarque hasta el buen gobierno ya es un reto.
Claro.
Entonces, espero que los diálogos que establezcamos con ellos sean productivos, sensatos, maduros, porque efectivamente han habido fricciones en el proceso electoral, ¿no? Pero el país espera que...
usted que, es sociólogo.
Es la única es esperanza que tiene la democracia también.
Es joven porque tiene 38 años, pero la política es el arte de lo posible. ¿Okay? Entonces, si uno se pelea de entrada con el partido que te va a dar a ti la posibilidad.
Usted acaba de decir algo.
Imagínese.
Usted quiere hablar del futuro.
Claro.
Ya esto, ya el tema electoral es propio del proceso. Pero tampoco podíamos quedarnos callados. Tenemos un elector que se siente aludido, se siente incómodo y se siente ofendido por lo que dijo el señor Nieto.
Tenemos que dar una respuesta. En un programa de streaming el viernes en la noche, que nadie, o sea, nadie lo hubiera visto tanto.
¿No le pareció sospechoso?
No.
¿No? Un día antes.
No, no, no.
Un día antes de que
Víctor creía, creía legítimamente que Sánchez le iba a dar una entrevista para anunciar su. Que Nieto le iba a dar una entrevista para anunciar su voto por Sánchez.
Todos pensamos
eso.
Y
lo que quería era su primicia, como cualquier periodista. Entonces insistía. Hasta que Nieto le dijo, no, pues no, no te voy a dar la primicia porque no quiero. Ya. Eso fue lo que pasó. No es sospechoso de nada.
El problema, la población juzgará.
Claro. Lo que Nieto les ha dicho es que él tiene un espacio de negociación bien amplio.
Esperemos que lo haga, esa amplitud la ejerza, claro, mirando al país, ¿no? Y no
son,
al partido y a su futuro político, claro, individual.
¿Quiénes son sus cuadros negociadores en Juntos por el Perú? Además de usted.
No, todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos interlocutando con las bancadas de Ahora Nación.
Porque mire,
de Obras.
El problema es este. Ni Sánchez ni Nieto están en el Congreso. Pero sí está en el Congreso López Chao. Sí está en el Congreso López Aliaga. O sea, hay algunos líderes políticos de las bancadas que sí están en el Congreso. No está Belmont. Entonces, los que sí están tienen mayor control de su grupo que los que no están. Pero hasta ahora, Juntos por el Perú, en este Congreso, ha sido completamente negociado por Roberto Sánchez. Él es el líder de toda la negociación. Por eso es que ha incrementado el número de miembros en su bancada. Por su negociación. Entonces, por eso le preguntaba, ¿quién va a ser el negociador acá?
Bueno, no hemos definido aún eso, pero yo soy un hombre de partido. Como secretario general de Juntos por el Perú y militante desde los 18 años, creo que responder también a una organización política fortalece la democracia.
Usted viene del Partido Humanista.
Desde el Partido Humanista, sí. Ya.
O sea, usted trabajó más bien con Yude Simón al principio.
En los inicios, sí, con Yude. Ya. Y lo conozco a Roberto desde ahí también, ya. Más de 20 años.
Más de 20 años. ¿Y sí. no se ha peleado usted con Yude Simón?
Él se ha peleado con nosotros.
Ah, ya. Él, no usted.
Porque yo, la verdad, ni viene al caso declarar para mí ya sobre esas cosas, ¿no? Ya. Nunca habrá escuchado ni ninguna de mis redes sociales alguna diatriba, insulto, ni por defensa, ¿ya? Porque realmente lo que siento en este caso más bien es decepción.
Usted ha salido elegido diputado por Lambayeque.
Correcto.
Pero Lambayeque ha sido una región que ha votado por Keiko Fujimori, por lo menos en la costa, ¿no? Toda la costa vota por... Yo miraba el otro día el mapa y decía, apenas subes los 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¡pum!
Interesante.
Es bien interesante, sí. Usted es sociólogo, bien... O sea, podrías hacer un...
Donde llegan los servicios públicos, pues donde hay presencia del Estado.
Exactamente, ¿no? Ahí gana Keiko Fujimori, donde no gana Sánchez.
Así es.
¿Qué va a hacer por Lambayeque? Porque tiene su votación. Bueno,
tenemos una agenda muy amplia, ¿no? Nosotros estábamos planteando en el plan de gobierno, por ejemplo, 50.000 kilómetros mejorar en caminos vecinales, que es un problema muy serio en las zonas altoandinas dispersas. En Lambayeque hay un problema, como en la mayoría del país, pero hay un problema del agua. No hay justicia hídrica. Yo he planteado el caso de Olmos. O sea, si tú analizas cómo funcionan los valles, hay agua para algunos, para otros no las hay.
Es que escúcheme, entonces, los valles del Eje... O sea, los valles de la costa peruana son escasos.
Son franjas
agua.
Desérticas. Claro. Claro, pero el agua llega ahí, repito, por
¿de
ejemplo,
dónde es
para Bacus.
¿Usted de dónde
no,
es?
No llega para los niños que están en las escuelas públicas y toman agua contaminada.
No.
Yo soy de Lambayeque y de provincia.
Ya.
De la misma provincia de Lambayeque. Nací en Chiclayo, pero he radicado casi toda mi vida en la provincia de Lambayeque.
Ya.
Y conozco la realidad del Valle de la Leche, ¿no? Valle Olmos, Motupe, Cascajal, que son zonas áridas en su mayoría. Pero tú te sorprendes, ¿no? Yo puse el caso con Álvarez Rodríguez en Motupe, ¿no? Hay un veto, hay una veda, se le prohíbe al agricultor cavar pozos tubulares. Prohibido.
Para,
la ANA lo sanciona.
Claro, por ya. La tepa de la napa freática.
Pero ahí está, Bacus está ahí.
¿Verdad?
y Bacus produce cervezas, gaseosas, bebidas hidratadas, a diestra y siniestra todo el año.
Pero no es la misma cantidad de agua, pues. Es diferente. Cuando tú siembras arroz, el problema, pero ya, el problema son los valles arroceros.
Ya, no hablemos, en Motupe no se siembra arroz. Pero ya no hablemos de los agricultores. No hablemos de los agricultores, hablemos de las escuelas públicas que no tienen agua, o de los niños que toman agua con arsénico porque hay agua contaminada. Entonces, ahí hay una disparidad, ¿no?
Y lo que yo estoy planteando... Pero la ANA tiene el mandato de privilegiar siempre el consumo humano, ¿eh?
Lo está incumpliendo. Ah, bueno. Fiscalizaremos que sea así. Claro. Ahora, yo estoy proponiendo ahí, por ejemplo, que haya un fondo regional, ¿no? Porque los impuestos, los tributos de las agroexportadoras y de estas empresas importantes... Vienen a Lima y se quedan en Lima. Y
¿usted quiere un canon?
Los alcaldes, sí, una suerte de canon agrario, ¿por qué no? O un canon agroexportador, porque Lambayeque no tiene canon, no tiene minería, no tiene petróleo. Y ahora lo que hemos visto, por ejemplo, solo en Olmos, más de 1.500 millones que han venido a Lima y después los alcaldes tienen que hacerle el besamano al presidente de turno o al ministro, que no es electo por el pueblo, para que le dé, ¿se acuerda este Compunche Perú?
Sí.
No lo voy a olvidar nunca porque Dina no podía salir a la calle ni en Lambayeque, pero todos los alcaldes fueron a tomarse su foto haciendo Compunche Perú, esperando que le den un solcito para mejorar cualquier cosita en su distrito. Eso no puede pasar.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora usted se va a mudar a Lima, supongo.
Así es.
O sea, pero ha residido toda su vida en Lambayeque.
No, también he trabajado ya antes aquí.
Ah, ya.
Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio y Turismo... Y en el Congreso de la República con Roberto.
Ya, gracias. Ok, o sea que sí está habituado.
Ya estoy familiarizado.
Familiarizado con la política
limeña. Al principio me resistí mucho. Pero
me imagino. Ya. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, tenemos preguntas, disculpe, yo me despedía y me había olvidado las preguntas del público. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente paga por preguntar. Así que nada. Buenos días, Rosa María Palacios y el señor Semina. Sería importante saber qué acciones van a impulsar para mover la economía. Estas elecciones han detenido el movimiento comercial bastante, alguien muy preocupado. Y causado por ambos, ojo, ¿ah? Sí. Es que la gente cuando hay procesos electorales se abstiene de invertir. O sea... El pequeño comerciante, ¿no?
Sobre todo si hay un proceso electoral tan polarizado y con una gran prensa diciendo te van a quitar, nos vamos a convertir en Venezuela, es lógico, ¿no? Que la gente se abstenga a invertir.
Bueno, es que, escúcheme, ese primer plan de gobierno espanta a cualquiera. Era de terror.
Era más aspiracional.
Eso es lo peor.
Pero también han habido interpretaciones ahí antojadizas que no se ajustan a lo que, decía el
plan. Para empezar, en libertad de expresión me iban a poner una veeduría ciudadana. Acá sentaditos me iban a poner...
¿Y por qué hay que tenerle miedo a las veedurías ciudadanas? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social.
¡Qué espanto!
En todas las empresas... en marco de sus políticas
censura,
de calidad.
No hay censura
un
previa.
Un buzoncito de sugerencias, aunque sea, ¿no?
No.
¿Por qué no? Si usted está en un caso que denuncia mega concentración de medios.
¿Usted por qué me va a denunciar a mí? O sea, porque
yo no.
Unos veedores que usted va a nombrar.
La ciudadanía. cuando van a un retail y no puede poner una queja. Usted está en un caso donde ha denunciado una mega concentración de medios de comunicación.
Claro,
eso afecta a la democracia.
Eso es un caso, ¿cierto?, judicial que está yéndose a la Corte Interamericana.
Pero también puede haber iniciativas ciudadanas de presentar una queja, ¿no? Que se canalice.
Acá, ¿no?, hay un montón de correspondencia. Usted quería ponerme una institución estatal a controlar contenido.
No, dijo promover veeduría ciudadana. No dijo vamos a crear un ministerio de la fiscalización.
No, era el Big Brother de Junto por el Perú. Pero ese es de libertad de expresión.
Pero en este país hoy hay libertad de expresión.
Escúcheme, quería estatizar todos los recursos naturales.
¿En este país hoy hay libertad de expresión?
Sí.
¿Usted
yo
cree?
Sí tengo.
El informe de la Unión Europea
dado
cuenta.
Tenemos violaciones a la libertad de expresión. Tenemos 4 periodistas asesinados. ¿Cómo no vamos a tener violaciones? Tenemos violaciones a la libertad de expresión.
¿Ha visto lo que le ha pasado a nuestros compañeros que han salido al Parque 10 Canseco?
Estamos absolutamente de acuerdo en
entonces,
eso.
Es cuestionable también, ¿no?
Yo soy la primera en denunciarlo. Pero yo no quiero una libertad de expresión tutelada por el gobierno de turno.
Nosotros tampoco.
Su plan decía que sí.
No decía eso.
Decía la tutela.
No.
Sí, veeduría ciudadana.
Decía veeduría ciudadana, tutela del Estado.
Para controlar a los medios
tampoco
de comunicación.
Tampoco decía controlar. Pero bueno, hablemos de futuro.
Ese plan
hay discrepancias.
Era pésimo, pues. Ese plan era horroroso. Iba a estatizar todos los recursos naturales.
Bueno,
de terror. Y esa es la aspiración.
Hay una ambigüedad en la Constitución actual, ¿no? Sobre quién le pertenecen los recursos
naturales. A la nación, que es a la sociedad peruana, no al Estado.
Bueno, esa definición de nación, ¿cierto? ¿Quién personifica la nación? ¿Y el Estado qué representa?
Ustedes querían dárselos al Estado. Es de terror, de terror.
Es que, bueno, es discutible. Si usted me vuelve a invitar, lo discutimos.
Ya, pero como es aspiracional, yo espero que esas aspiraciones las pongan en pausa durante 5 años.
Bueno, el pueblo nos ha puesto en un lugar.
Claro, ahí no van a encontrar este consenso.
El pueblo nos ha puesto en un lugar. Pero es importante discutirlo, porque yo creo que hay una percepción equivocada de muchas de las cosas que nosotros hemos propuesto.
Pero mire, es una cosa impresionante.
Y hay una percepción equivocada intencional
Ollanta
también.
Ollanta Humala propuso lo mismo en primera vuelta. Castillo, lo mismo, el ideario programa que era de terror. Y ustedes hacen lo mismo. Yo, que no aprende la izquierda. Siempre presenta un programa de terror.
Pero si...
Llaman a los mismos 4 economistas a que les describan esta barbaridad.
A ver, usted ha citado ejemplos de personas que han llegado a gobernar el país.
Sí, claro. Y después lo tiran a la basura porque no sirve para nada. Te lo subieran a ahorrar ese paso.
No porque no sirva para nada.
Para nada.
No. Bueno, lo pone en un segundo plano
para aguantar la
porque
puerta.
El país se vuelve ingobernable, ¿cierto? Con este tipo de situaciones.
Gracias. Muy bien, ahora sí nos vamos, ya. Hicimos las preguntas que llegaron. Gracias al señor Zunini, electo diputado por Lambayeque y secretario general, por supuesto, de Juntos por el Perú. Nadie se mueva, nos tenemos que ir, pero tengo que leer acá. Por favor, vamos con nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Comparten el programa, muy importante. Nos dan un like, que es lunes, tenemos que empezar con ganas. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República, porque de esa manera todo el contenido que hacemos, si ustedes marcan la campanita, les va a llegar inmediatamente y así nos pueden ver cada día. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.